se esfuerza por llegar a la casa de Dios. A la verdad, mis hermanos, a veces yo también estoy cansado. Yo quisiera decir, bueno, yo no puedo ir hoy. Ahora bien, difícil por mi posición, ¿verdad? Porque si no vengo yo, ¿quién va a predicar? Pero a la verdad les digo algo. No ha pasado ni un domingo ni un miércoles después del culto donde digo, bueno, no vale la pena. Siempre vale la pena. Siempre vale la pena estar en compañerismo unos con otros y así escuchar la palabra de Dios. En esta noche, mis hermanos, vamos a iniciar la tercera epístola de Juan. Pueden buscar en sus Biblias, en esa porción, casi al final de su Biblia, la tercera epístola de Juan. Durante los últimos, ¿qué serán? 7, 8 meses, estudiamos la primera carta de Juan. Después tomamos 2 semanas por estudiar la segunda carta de Juan. Y hoy vamos a iniciar la tercera carta de Juan, que nos va a tomar tal vez 2 o 3 semanas para estudiar a cabalidad. Así que vamos a leer toda la carta, como es pequeña, y después vamos a orar y así analizar una porción de esta hermosa carta. Dice la Biblia: el anciano al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis ojos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene según Dios, harás bien. Porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte por tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos boca a boca. Paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. Oremos, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre y bendita tu palabra, Señor. Hemos leído tu palabra. Ahora queremos, Señor, pasar verso por verso, frase por frase, palabra por palabra, para analizar, Señor, y recibir este alimento espiritual. Así que danos entendimiento a través de las Santas Escrituras, a través del Espíritu Santo, y que podamos nosotros recibir ánimo, recibir exhortación, debido, Señor, a esta pequeña carta que el apóstol Juan escribió a su amigo, a su hermano en la fe, llamado Gayo. Así que bendícenos, Señor, por haber venido en esta noche y danos ese alimento que necesitamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Como saben, el apóstol Juan escribió 5 libros, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, 3 pequeñas cartas y el libro de Apocalipsis. Y algo que estaba pensando cuando preparé mis notas. Es curioso cómo a veces categorizamos los libros y los títulos que damos. Ahora bien, yo no tengo ningún problema con los títulos, pues son lo que son. Pero en las cartas que Pablo escribió, decimos que es la carta a los romanos, a los corintios, ¿verdad? A los gálatas, filipenses, a Timoteo, a Tito, etc. Pero es el único que a quien hacemos eso. Lo que Pedro escribió, decimos carta de Pedro, primero y segundo. Lo que Santiago, Jacobo, Santiago. lo que Juan escribió primero, según tercero de Juan. ¿Por qué no decimos la carta escrita a gallo, verdad? Yo simplemente es una observación. Yo no sé, verdad, por qué se categoriza de esa manera. Porque si fuera así por número, pues Pablo escribió sus 12, 13 cartas, ¿verdad? Imagínense que les diga, vamos a estudiar la sexta carta de Pablo, ¿verdad? No tendrían ni la menor idea de qué libro vamos a estudiar. Pero en cuanto a Juan, en vez de decir la carta escrita a Gallo, se le llama la tercera epístola de Juan. Hermanos, esta pequeña carta es parecida en su formato a la carta anterior, o sea, como una carta regular. Inicia con un saludo, con varios comentarios personales, y eso lo hace muy diferente que la primera carta, donde realmente no es dirigida a una sola persona, a un solo grupo. Nada más él entra ahí en 1 de Juan a la doctrina. Pero hay una cosa rara en esta carta que no está en la primera y segunda, o sea, una diferencia. Y no chequeé, pero creo que estoy correcto en decir que es el único libro del Nuevo Testamento que no menciona los nombres Jesús, Señor o Cristo. Mírenlo si quieren, lo acabamos de leer. Sí menciona a Dios. Y sí menciona una palabra que es sinónimo de Jesús, porque Juan menciona mucho la verdad, ¿verdad? Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente lo encontré un poquito extraño porque en primera y segunda de Juan, él menciona a Cristo mucho, Hijo de Dios mucho, Jesús mucho, pero aquí no tenemos esa distinción. Algo que Juan menciona mucho en las primeras dos cartas, de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, él no lo menciona aquí. Y yo creo, hermanos, porque en las primeras dos cartas, esa audiencia estaba combatiendo las falsas doctrinas de que Cristo no había venido en carne. Y él sabía, conocía bien su audiencia, y ellos necesitaban ese refuerzo de parte del apóstol Juan. Pero en esta tercera carta no parece ser una causa de preocupación. O sea, Juan, conociendo su audiencia, dice, no, cuando escribo a Gallo, no tengo que reforzarle. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Él no duda esto. Nadie en su ambiente duda de esto. Así que por eso creo que no está esa mención, ¿verdad?, de la doctrina de Cristo Jesús siendo el Cristo. Esta carta menciona a tres hermanos por nombre. Tenemos el recipiente de la carta, Gallo. Tenemos a Diótrefes y tenemos Demetrio. Aparte de esos tres por nombre, se mencionan los gentiles en verso 7. Se menciona también un grupo de hermanos viajantes, predicadores, evangelistas que viajaban de ciudad en ciudad. Pero por nombre tenemos los tres hermanos o tres nombres mencionados. Hay dos buenos ejemplos para seguir, que son Gallo y es Demetrio. Y un mal ejemplo para evitar, y él es Diótrefes. Así que vamos ya a entrar a la carta. El anciano, como dijimos en la segunda carta, Juan es el anciano. Él se identifica como el anciano de nuevo, por su edad, por su liderazgo, siendo el último de los apóstoles que sobrevivió hasta ese punto. Juan tenía mucha palanca cuando le enseñaba, cuando le escribía. Juan el anciano, al muy amado Gallo. Ahora bien, hay varios gallos mencionados en el Nuevo Testamento, por lo menos cuatro más antes de este. En Hechos 19 hay un gallo de Macedonia. En Hechos 20 hay un gallo de Derbe. En Romanos 16 hay un gallo que era huésped del apóstol Pablo. Y en 1 Corintios era un gallo que Pablo había bautizado. Ahora bien, es posible que todo sea el mismo gallo, solamente que se pasaba de ciudad en ciudad, pero no muy probable. Lo más probable es que eran varios gallos, ¿verdad? Un nombre común para ese tiempo, no tanto para hoy en día. Independientemente de quién sea, mis hermanos, lo más importante saber de Gallo, aparte de su raza, aparte de dónde vivía, es que era muy amado por el apóstol Juan. Juan no diría esto de un inconverso. Gallo era un hijo de Dios, un redimido. Gallo era un cristiano. Es lo más importante que debemos sacar de este versículo. Dice, al cual yo amo en verdad. Otra vez vemos que Juan, el apóstol del amor, muchas veces conocido así, no tiene vergüenza con expresar su amor para otro hermano. ¿Se acuerdan que lo hizo con la señora elegida en la segunda carta? Yo la amo en verdad. Y aquí lo hace con un hombre. Y tal vez nuestra cultura como mire diferente, ¿verdad? Si un hombre expresa amor para otro. Pero bíblicamente un hermano en Cristo ama a los demás hermanos en Cristo. Yo tengo un amigo pastor, se lo voy a decir, el pastor Nash, lo escucharon el otro día predicando aquí. Casi siempre cuando hablamos, y él puede testificar de esto, cuando cierra la conversación, dice, te amo hermano. No tiene vergüenza de decir te amo a un hermano de la fe. Ahora bien, el amor es muy diferente que el amor que uno tiene para su esposa, obviamente. Pero es un amor puro, es un amor fraternal, un amor a base de nuestra identidad en Cristo. Dice Juan, al cual yo amo en verdad. Ahora, usted y yo estamos leyendo esta carta, pero no fue escrita directamente a nosotros, ¿verdad? O sea, estamos leyendo y yo creo que hay aplicación para nosotros, hay enseñanza para nosotros, pero Gallo recibió de un mensajero papel y tinta con esas palabras, Gallo, yo te amo en verdad. Qué bien se siente, ¿verdad? Cuando alguien expresa amor de esa manera. Verso 2, miren cuántas veces Juan expresa este amor. Amado, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud. Hermanos, este saludo era muy común en ese entonces y es parecida a la frase que nosotros usamos, tal vez cuando usted escribe una carta o manda un correo electrónico, dice, espero que esta correspondencia te encuentre bien o espero que te esté yendo bien, palabras por el estilo. O sea, yo no quiero que estés en mala salud, yo no he escuchado de ti, pero espero que estés bien. Eso es lo que Juan está escribiendo. Espero que te encuentres bien. Y este es un noble deseo que Juan tiene. Pero no es, mis hermanos, por favor, no es ninguna promesa que Gallo va a tener prosperidad. Fuera diferente que Juan dijera, Gallo, Dios me dijo que tú vas a tener prosperidad. Ok, sería una promesa. Simple y sencillo, Juan dice, Gallo, espero que tengas buena prosperidad y salud. De la misma forma que tu alma está disfrutando la prosperidad. El deseo de Juan consiste, mis hermanos, en que su vida física esté igual que su vida espiritual. Miren la comparación en verso 2. Deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud así. Aquí está la comparación, como tu alma está en prosperidad. Juan dijo esto porque conoció a Gallo, ¿verdad? ¿Qué clase de hombre era? Un hombre fiel, un hombre constante, un hombre que amaba al Señor. Y decía, como yo te veo en lo espiritual, con esas ganas, con ese fervor, con ese espíritu saludable, yo deseo que tu salud física esté a ese nivel y también toda cosa que tú vayas a emprender, que te vaya bien también. Prosperidad, mis hermanos, es suceso favorable de las cosas. Ahora bien. No vamos a ver todo esto, todos estos versículos, porque no es necesario. Pero la prosperidad que viene de Dios tiene ciertas condiciones. Vayan conmigo a Deuteronomio 29 y vamos a ver una serie de pasajes en el Antiguo Testamento Y lo que vamos a leer aquí, hermanos, son promesas y son diferentes de lo que Juan dijo a Gallo. Cuando Juan dijo, deseo que tengas prosperidad. Eso fue un deseo, una petición. Pero estos ya son promesas condicionales. Condicionales. Deuteronomio 29, verso 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es un tema que continúa por todo el Antiguo Testamento. Y aquí está el principio. La obediencia y la fidelidad a la palabra del Señor resulta en la prosperidad de parte de Dios. Mira cómo él dice, guardar y poner por obra, al hacer eso para que prosperéis. La idea es, si no obedeces, si no guardas mi palabra, no vas a tener prosperidad. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y versículos 6 y 8. Perdón, 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Interesante, en el verso 7 encontramos básicamente lo mismo de Deuteronomio, de guardar y poner por obra la palabra del Señor para ser prosperado. Pero luego en verso 8 nos dice la manera en que podemos nosotros guardar la palabra de Dios. Y es a través de meditar en el libro de la ley de día y de noche. O sea, una cosa lleva a la otra. Yo no puedo, mis hermanos, esperar ser obediente a Dios si no estoy meditando en su palabra. Pues no tiene sentido. Es como decir, bueno, yo tengo un examen de la ciencia el viernes. Para yo pasar ese examen, necesito estudiar. ¿O será posible que yo no estudio, no medito en la materia y me lanzo a hacer el examen el día viernes? Me sale todo mal. No voy a prosperar porque no tomé los pasos debidos. Dios le dice a Josué, Josué, medita en la palabra. Y a través de la lectura, de la meditación, del constante pensar en la palabra de Dios, vas a obedecer la palabra de Dios. Y cuando obedeces la palabra de Dios, todo te saldrá bien. Ahora bien, aparte de esos principios, luego encontramos ejemplos. Ejemplos de reyes, varios reyes, quienes hicieron exactamente eso. Guardaron la palabra de Dios y Dios prosperó diferentes facetas de su vida. Van conmigo, mis hermanos. Primera de Crónicas 22. Vamos a ver este rey Ezequías. Crónicas. Primera de Crónicas 22. Y versículos 11 al 13, perdón, no vamos a ver Ezequías, vamos a ver a Salomón. Primera Crónicas 22, 11 al 13. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Esto es la oración de David para su hijo Salomón, ¿verdad? Que pronto iba a ser rey. Después dice en verso 12, Jehová te dé entendimiento y prudencia, y él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Paremos ahí, noten algo muy clave. La petición original en verso 11 es que Jehová esté con Salomón, y que Jehová lo prospere. En verso 12, añade a esa petición diciendo que Jehová te dé entendimiento y prudencia. Todavía, mis hermanos, no estamos hablando de nada tangible, nada palpable. Son cosas abstractas. Verso 13. Entonces serás prosperado. Ah. Noten que la prosperidad viene como resultado de recibir entendimiento y la prudencia de parte de Dios en verso 12. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Así que pueden ver este principio por todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, vayan conmigo, 2 Crónicas 7, porque hablando el mismo Salomón, porque ahora es donde yo quisiera enfocarme un poco en el perfil de la prosperidad según Dios. Quite de su mente el pensamiento de la prosperidad es, bueno, yo tengo todo lo que mi corazón desea. Cuando ya yo tengo todo lo que mi corazón desea, si es un carro del año, si es una casa grandota, si es una posesión, el trabajo que yo tanto deseo, quítese de su mente ese pensamiento. Porque eso, bíblicamente, no es la prosperidad. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Sí. Dice, acabó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Vemos dos cosas aquí, dos obras de construcción que Salomón inició. La casa de Dios y su propia casa, el palacio, pues. Noten, mis hermanos, que todo lo que Salomón quería hacer, tanto para él a nivel personal, como para adorar a Dios, Jehová lo prosperó. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Salomón había sido obediente, sumiso a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jehová le apareció una visión diciendo, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón no pensó en dinero. Salomón no pensó en la vida de sus enemigos. Salomón no pensó en larga vida. No, pensó en sabiduría. Y por responder así, pidió sabiduría de parte de Dios. Dios se lo dio. Y encima de eso, por añadidura, le dio riquezas, le dio gloria. Y si me obedece una larga vida, lamentablemente Salomón falló, ¿verdad? En ese punto. Por eso ni sabemos hasta qué edad vivió él. Ahora, la prosperidad, mis hermanos, que viene de Dios, tiene condiciones, como ya hablamos, y la prosperidad de Dios no te aleja de Él, sino te acerca a Dios. Porque es algo curioso. Cuando leemos la Biblia, encontramos dos fuentes de prosperidad. Una que es de Dios, como pasó en este caso, en otros casos, Ezequías. Y encontramos casos donde los impíos son prosperados. Van a Salmo 73. Salmo 73 y verso 3. Y esto es un peligro para cualquier persona, lo que este hombre Asaf escribió, un salmista. Salmo 73, verso 2 y 3. Dice, mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ahora bien, esto es no en el sentido físico, de que se iba a caer en el hielo o la nieve, algo así. No, no, no. Está hablando de una frialdad espiritual, un decaimiento espiritual. Él es honesto. No, yo por poco ando ahí con los impíos. Estaba desencantado. ¿Por qué, Asaf? ¿Qué te pasa? Verso 3. Porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos. Dice Asaf, yo miraba alrededor y yo vi a la gente más pagana. Yo vi incluso hasta hijos de Israel, alejados de Dios, que tenían más dinero que yo. Sus casas eran más grandes que yo. Sus vidas parecían ser mejores que la mía. Y eso por poco me hizo caer en depresión, en desánimo, en rencor, en celos. Si usted sigue leyendo el capítulo, no vamos a hacer ahora. Pero Asaf recapacita cuando considera el fin de los impíos. Dice, cuando entré en la casa de Dios, ahí me di cuenta. ¿Qué va a pasar con toda esa prosperidad de los impíos? Y lo que yo tengo en Jehová mi Dios. Pero noten, mis hermanos, hay prosperidad para los impíos. Pero eso no es, obviamente, prosperidad como resultado de obediencia, porque no son obedientes. Sino es una prosperidad que tienen que los aleja más y más y más de Dios. No anoté el pasaje, pero creo que está en Jeremías 2, tal vez Jeremías 2, 23, por ahí. Dice Dios, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no te oiré. Qué triste. Alguien que recibe prosperidad y aún así no muestran cara a Dios, más bien se alejan de Él. Ahora, vayan a Isaías 53. Isaías 53 y el versículo 10. Si yo tuviera que resumir la prosperidad bíblica que el cristiano desea tener, debería desear tener, sería este versículo. Isaías 53, verso 10. Y el capítulo, deben de saber, está hablando del Mesías, de Cristo, ¿verdad? Una profecía mesiánica. Todos los versículos hablan y señalan al Señor Jesús. En verso 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo vivió esto. Él, mis hermanos, disfrutó la prosperidad de cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, dígame usted, ¿Jesús tuvo mucho dinero cuando andaba en tierra? No, hasta para pagar los impuestos, mandó a Pedro a ir a pescar y encontró una moneda en la boca del pez. O sea, ni siquiera dos chelitos en su bolsillo para pagar los impuestos. ¿Jesús tenía gran casa? No. Dijo, las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué prosperidad tenía Jesús entonces? El cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Y mis hermanos, esa es mejor que cualquier clase de prosperidad mundana. Porque se dan tantos casos donde alguien recibe una bendición. Un mejor trabajo, tal vez, un aumento en el trabajo, una posesión, heredan algo de un ser querido que falleció, algo así. Y esa adquisición los aleja de Dios, porque están tan obsesionados con lo que acaban de recibir, que invierten su tiempo en eso y se alejan de Dios. Eso no es la prosperidad que Juan deseaba para Gallo. ¿Cómo lo sé? Porque dijo, Gallo, tú eres fuerte en el sentido espiritual. Tú tienes un gran amor en la vida espiritual. Así que yo quiero que tu salud física también sea igual que tu vida espiritual. A veces yo oro de esta manera, y por los que han orado conmigo saben que esto es cierto. Digo esto, hablando de X hermano. Dios, recompénsale según su fidelidad. Está fuera de mis manos ahora. Dios, tú sabes cómo es de fiel. Si es muy fiel o no es muy fiel, recompénsale según su fidelidad. Es el sentimiento lo que Juan está diciendo. Quiero que tengas salud y prosperidad así como tu alma está en prosperidad, o sea, si está muy fuerte y gallo lo era, que también tenga buena salud. Pero si tú andas apartado de Dios, yo no quiero que tengas buena salud y prosperidad, porque a lo mejor te aleja más de Dios. Así que noten y pongan atención al deseo que Juan tenía para Gallo. Ahora, por lo demás que Juan escribe, sabemos que Gallo era un cristiano próspero, un cristiano que amaba a Dios, amaba a los hermanos. Porque en verso 3 dice, ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Por lo que podemos concluir, Juan había tenido una visita de unos hermanos que conocieron a Gallo y le hablaron a Juan de su reputación. Es lógico entender eso. Estos hermanos fueron ante Juan y dijeron, Juan, hay este hombre llamado Gallo. Oh, sí, cuénteme de Gallo. Y ellos comienzan a contar de la reputación que Gallo tenía. Y pienso en mí, puedo ver a Juan medio sonriente, ya conociendo a Gallo. Ya conociendo cómo es el estilo de vida de Gallo. Lo que este versículo describe, mis hermanos, es un buen nombre, una buena reputación. Van a Proverbios 22, por favor. Proverbios 22. La Biblia habla mucho de este asunto, de un buen nombre, de una buena reputación, de un buen testimonio. Y entre todas las cosas que uno puede lograr en la vida cristiana, esta es una de las más difíciles para mantener o para obtener y mantener. Ahora bien, no, por favor, no se equivoquen con lo que acabo de decir. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando del buen nombre, la buena reputación. Dice aquí, Proverbios 22, de más estima es la buena fama que las muchas riquezas y la buena gracia más que la plata y el oro. Ahora, esto es Biblia, esto es inspirado por Dios. Salomón escribió esta porción, así que no lo veamos como bueno. Es la idea de Salomón, no. Salomón escribió por hablando por Dios. De más estima, es más valioso, más precioso, es la buena fama, el buen nombre, que las muchas riquezas. Sin embargo, si usted hiciera una encuesta de 100 personas, survey, 100 people, una encuesta de 100 personas y preguntara, ¿qué quieres? ¿Un buen nombre o quieres un dineral? ¿Quieres ser millonario? ¿Cuántos no dirían, dame el dinero? Y con el dinero hago mi nombre. Equivocado. Eso no funciona así. Bíblicamente, y mejor dicho, divinamente, según la perspectiva de Dios, es más precioso ese buen nombre. Vale más que el oro. Ahora, lo leímos en la lectura al inicio, en Hechos 6, verso 3. ¿Se acuerdan cuando necesitaban ayuda en el ministerio cotidiano de la iglesia? Buscaron 7 varones. ¿Y saben cuál fue una de las condiciones? Que sea de buen testimonio. Buen testimonio, de buen reporte. Además, mis hermanos, en 1 Timoteo 3, verso 7, es un requisito para el obispo que tenga buen reporte, buen nombre de los extraños. Ahora, ¿cómo se forma un buen testimonio y un buen nombre? ¿Cómo uno desarrolla eso? Aquí está la palabra clave, la fidelidad, la constancia. Y exhibiendo esa fidelidad públicamente. Ahora, para aclarar, uno no actúa para ser visto a los hombres. Jesús hace eso muy claro, ¿verdad? No oramos solamente para que nos vean. No damos limosna para que nos vean. No ayunamos solamente para que nos vean. Pero si tú eres fiel en esas cosas, alguien se va a dar cuenta. O dígame usted. Cuando tú vienes a la casa de Dios, ¿los demás se dan cuenta, sí o no? Bueno, no tenemos ministerio de ciegos, de que todos nos vemos. Ahora, yo tengo la perspectiva de ver a todos. El que está sentado enfrente tal vez no mira atrás y no voltea quién más está. Pero yo sí sé quién está aquí. Y usted al llegar sabe quién llega fielmente y quién no. Así que yo no llego a la iglesia para que ustedes me vean, pero como resultado natural de la fidelidad en algo tan sencillo como la asistencia, se desarrolla esa reputación, ese nombre. Por eso, mis hermanos, pasan los años y pasan los años y llega cualquier culto y digo, bueno, estoy 90% de quienes van a estar. Hay un 10% que tal vez cambia y durante los años cambia también, por supuesto. Pero ¿por qué yo lo puedo saber? Por el buen nombre, por la reputación. Así que la reputación cristiana se desarrolla a través de la fidelidad. Ahora, les dije algo, que nosotros no actuamos para ser vistos de los hombres. Pero cuando tú pones en práctica la vida cristiana, la fe cristiana, el amor cristiano, los que son recipientes de ese amor se van a dar cuenta. Ahora, si la perspectiva tuya es que tú eres cristiano, pero tu cristianismo consiste en llegar a la iglesia e irse lo más rápido, sin comunicar con nadie, sin ayudar a nadie, sin bendecir a nadie, bueno, nunca vas a desarrollar un nombre como tenía Gallo. ¿Pero saben por qué Gallo tenía esta reputación? Porque en la iglesia a la cual él pertenecía, pongámosle que eran 30 hermanos, por poner un número. No tengo idea cuántos eran. Un número pequeño, 30, para que sea fácil de entender. Si durante el año, o durante 2 años, Gallo había ayudado de una forma espiritual a cada uno de ellos, una plática, una oración, ¿verdad? Una invitación para hacer algo con ellos. Cuando los hermanos se ponían juntos a platicar, y todos, ese hombre Gallo, sí. Ese hombre Gallo, sí, busca a la gente. El Gallo no lo hace por eso, pero como resultado natural de su fe en Cristo, todos han sido impactados por la vida de Gallo. Gloria a Dios por Gallo. Y están tan emocionados que cuando llegan ante Juan dicen, no hombre, tiene que ir para esta ciudad y conocer a Gallo. Porque tal como él ha sido bendición para nosotros, puede ser de bendición para ti también. Noten, verso 3. Ciertamente me gocé mucho. Hermanos, cuando Juan, el apóstol, el anciano, escuchó de Gallo, un hombre impactante, un hombre espiritual, el resultado no fue envidia. Oh, pero quiere más a Gallo que a mí. ¿Qué? ¿Van a esperar una carta de Gallo ahora en vez de una carta? No. Juan tiene la única reacción apropiada para un hijo de Dios. Cuando escucha de otro hermano que está siguiendo al Señor. Y es gozo. Es más, mucho gozo. Ciertamente me gocé mucho. Ahora, ¿por qué? Porque un creyente debe gozarse cuando se escucha de otro hermano. Tal vez en otra ciudad, otra iglesia, en la misma iglesia, no importa. Pero usted escucha de un hermano que es de mucha bendición para los hermanos. ¿Por qué yo debo gozarme por eso? Les doy 4 motivos y después terminamos. Porque primero, Dios es glorificado cuando uno anda en verdad. A Dios le agrada cuando uno anda en verdad. Así que si yo soy un hijo de Dios y por usar un, y mi hermano Richard como gallo está andando en verdad. ¿Cómo no me voy a gozar? Porque Dios recibe gloria a través de su vida. Y eso es lo que yo quiero, porque yo también amo a Dios. Así que no hay lugar, no hay espacio para envidia cuando mi hermano en Cristo está andando en verdad, porque Dios es glorificado. Segundo, porque si ese hermano o esa hermana anda en verdad y yo ando en verdad, es otra persona con quien puedo tener compañerismo. Eso es importante. La Biblia hace muy claro la diferencia entre la luz y las tinieblas. ¿Verdad? ¿Qué compañerismo, qué comunión puede tener Cristo con Belial, dice Pablo? La luz con tinieblas, fiel con infiel. No puede haber comunión ahí. Así que, de buena primera, mis hermanos, de los 8 mil millones de personas que existen en el mundo, la mayor parte de ellos no son candidatos para yo tener compañerismo cristiano con ellos. No es posible. Y no es que sea odioso y que no los miro. No es eso. Compañerismo cristiano. Nuestros intereses son totalmente diferentes. Así el grupo es muy reducido. Entonces, si yo escucho de un hermano que está andando en verdad, digo, ese es candidato para yo tener compañerismo con él y él conmigo. Gloria a Dios porque tengo otro amigo potencial en Cristo, otro colaborador potencial en Cristo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Si otro anda en verdad y yo ando en verdad, nos ayudamos mutuamente en el avance del Evangelio y en la vida personal también. Juan dice, qué bueno que Gallo anda en verdad. Ahora cuando ando por allá, yo sé que puedo salir con Gallo. Y Gallo y yo vamos a avanzar con el Evangelio. Solamente fue una posibilidad porque Gallo tenía esa buena reputación pública y la gente fue a contársela al apóstol Juan. Miren cómo Dios abre puertas, mis hermanos, a través del buen testimonio. Cuarto, si el que anda en verdad es mi hijo espiritual, el gozo es aún más porque comparto con sus recompensas. Miren verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, la verdad, el gozo que se sintió el apóstol Juan es porque Gallo, quien él consideraba un hijo, no físico, sino espiritual, y de paso, eso puede tener dos significados, hijo espiritual. Que tú guiaste a esa persona a Cristo, ¿verdad? Tú le presentaste el Evangelio, puede ser tu hijo espiritual. O, como en el caso de Pablo y Timoteo, ya es un convertido, pero lo tomaste bajo tu ala, ¿verdad? Y lo entrenaste. Yo no sé cómo fue la relación entre Gallo y Juan, pero total, Juan lo considera un hijo en la fe. Y ahora, cuando él escucha que su hijo en la fe está andando en verdad, Juan dice, qué bueno, mi ministerio no ha sido en vano. Nunca fue en vano, pero mi ministerio tiene un futuro por delante. Oh, hermanos, yo me gozo cuando escucho de personas a quienes yo tuve el privilegio de predicarles el Evangelio y verlos ser salvos, escuchar que todavía andan en los caminos del Señor. Me da mucha alegría. Porque digo, lo que esa persona logra hacer en su vida cristiana, yo tengo parte en eso. Y no es de orgullo, no es de vanagloria, sino de agradecimiento. Porque tal como yo tengo mis hijos espirituales ganando recompensas, yo también soy un hijo espiritual, obteniendo riquezas para otros. Así que Juan dice, no tengo mayor gozo que este. Ahora, par de comentarios más de verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. El libro de Proverbios habla mucho de esto. Proverbios 10:1, por ejemplo. El hijo sabio alegra al padre. Proverbios 19:13. El hijo necio es dolor para su padre. Juan dice, yo como padre espiritual me siento gozoso de escuchar lo que Gallo está haciendo. Me siento gozoso. Y esa relación, mis hermanos, se puede elevar a otro nivel también. Porque si Juan, como ser humano, como hombre carnal, como apóstol, pero como pecador todavía, se gozaba por la conducta de Gallo, cuanto más nuestro Padre Celestial se goza cuando sus hijos andan en verdad. El gozo que Juan se siente por la conducta de Gallo no era nada comparado con el gozo que Dios Padre se siente cuando nosotros, sus hijos, andamos en verdad. Pero déjame ser muy específico con algo en verso 4. El origen del gozo de Juan no es solamente que Gallo anda en verdad. Dice, ¿cómo? Miren, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué significa eso? Dice, Gallo no solamente anda en verdad, sino las personas en su ámbito pueden observar su conducta y son tan impactadas por su testimonio que vienen y me lo cuentan. O sea, Gallo no es un solo que es afectado por el Evangelio, sino Gallo por su testimonio ha impactado a muchos y yo estoy escuchando de eso, de él, a través de otras personas. Esto es, hermanos, mis hermanos, cómo funciona el Evangelio. Uno es salvo, gana otro, y así se expande. Como el árbol familiar, ¿verdad? Papá y mamá, hijos, nietos, bisnietos, etc. Así va creciendo el Evangelio. Y Juan está totalmente gozoso de escuchar del avance del Evangelio en su tiempo. Vamos a parar allí por hoy. La semana que viene continuamos hablando poquito más de Gallo y después entramos al siguiente personaje de Diótrefes. Muy bien, mis hermanos, hasta ahí nada más. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance. Si algo no.
Yes, sir. I see where you say,